Y el día de hoy vamos a estar en Mateo 24. ¿Alguien sabe qué trata Mateo 24? Uno que otro. ¿Alguien sabe lo que vamos a ver hoy? Nada más para saber si vinieron por morbo o si vinieron sin saber de plano nada. Ok. Vamos a estar en Mateo 24, pero para decepción de muchos o algunos, no vamos a entrar en el tema. Hoy vamos a tener testimonios, nomás vamos a leer, no es cierto, vamos a leer, pero no vamos a entrar de lleno, vamos a tomar algunas perspectivas que yo sé que la mayoría saben, pero que vamos a repasar porque es importante para que podamos encuadrar los eventos de Mateo 24. Lo que sí, vamos a leer Mateo 24, lo vamos a leer por lo menos. Ahorita vamos a llegar hasta el versículo 28, siguiendo nada más esta división que hacen Reina Valera. Entonces, por favor, acompáñame, Mateo 24. Vamos a leer hasta el 28, oramos y luego comenzamos con nuestro tema. Verso 1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Oren pues que su huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dijere, miren, allí está el Cristo, o miren, allí está, no le crean. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya les he dicho antes, así que si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. O miren, está en los aposentos, no lo crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo del muerto, allí se juntarán las águilas. Padre, te damos gracias esta hora por tu palabra, porque podemos acudir a ti, Señor, sabiendo que tu palabra es viva y que tú la usas, Señor, para transformar nuestra vida. Tú la usas para instruirnos, para prepararnos, Señor, para toda buena obra. Sabemos que aun cuando no tenemos el entendimiento de todas las cosas, tu Espíritu Santo, Señor, nos revela aquello que es importante para nuestra salvación y para tus propósitos. Eres tú quien nos da la sabiduría, el entendimiento, y sobre todo, Señor, eres tú el que nos da la disposición para obedecer tu palabra. Así que, Señor, transfórmanos, abre nuestros ojos, muévenos, Señor, a mantenernos perseverantes, a mantenernos firmes en lo que hemos creído, a pesar, Señor, de las situaciones, a pesar de los conflictos, a pesar de lo que pueda venir. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues si ustedes recuerdan, las últimas dos semanas hablamos de cómo Jesús está en el templo, ha estado discutiendo con fariseos, con los maestros de la ley, y en la semana anterior lo que vimos es que Jesús comienza con esta serie de ayes sobre ellos que han rechazado su enseñanza y termina en los versículos 1 y 2 hablando de cómo el templo va a ser destruido. Ahora, yo les dije que la semana pasada el templo era algo espectacular. El templo de Herodes era más glorioso, más grande, mucho más grande que el templo original que había construido Salomón. Y ocupaba gran parte de la ciudad. Era visible y, como les dije, tenía esas piedras enormes y tenía cobertura de oro. Y si tú volteabas a verlo en el atardecer, veías cómo resplandecía. De tal manera que los discípulos, cuando escuchan a Jesús hablar del templo, ellos ven las piedras, ven el tamaño y ellos están asombrados y piensan quizá cómo algo tan grande, tan glorioso va a ser destruido. Jesús les dice allí, en el verso 24, capítulo 24, verso 1, les dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y Jesús respondiendo les dijo: ven todo esto, de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, hablamos como de alguna manera era simbólico, era representativo que Jesús saliera del templo y se fuera al Monte de los Olivos. De alguna manera Mateo está conectando la visión de Ezequiel cuando la gloria de Dios, el capítulo 10-11, sale del templo y va y se posa sobre el monte al oriente de la ciudad. Y lo que Jesús hace es que le dice eso a sus discípulos y los discípulos se quedan inquietos porque dice en el versículo 3 que estando él, Jesús, sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, simplemente viendo la lectura del texto, no vamos a entrar ahorita en muchos detalles, pero si tú lees el versículo 3, ¿de qué cosas están hablando los discípulos? ¿Qué les acaba de decir Jesús? Que el templo va a ser destruido. En el templo les dice: no va a quedar piedra sobre piedra. Salen del templo, Jesús se sienta en el Monte de los Olivos, los discípulos llegan y les dicen: Señor, ¿cuándo van a ser estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Ahora, posiblemente los discípulos conectaban las dos cosas. O sea, si el templo es destruido, posiblemente es que el Señor ya viene como el Mesías que estaban esperando todos. Alguien militar, con autoridad, con el poder. Pero lo que vamos a ver a lo largo de estos versículos es que en realidad Jesús parece estar hablando primero de estos eventos que él dice, que están relacionados con el templo, y después de su venida. Sin embargo, honestamente, no hay un acuerdo en cuanto al tratamiento de este pasaje. Es decir, tú vas a encontrar diferentes interpretaciones dependiendo de la persona que lo haga. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con el trasfondo que se tenga de los últimos eventos o de los eventos del futuro, lo que en teología se llama escatología. Así que antes de entrar de lleno con el pasaje, quiero que veamos las perspectivas más comunes acerca del tratamiento de los últimos eventos, para que todos después podamos entender por qué hay estas variantes en cuanto a la interpretación. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de hacer eso. No vamos a hacerlo a un nivel así que profundo, que digamos, pero sí queremos que vean a grosso modo cómo los diferentes eruditos tratan este tema. Entonces, si puedes poner por favor el primero. El primer, vamos a decir, la primera perspectiva es el amilenarismo. Y antes de entrar de lleno a ver lo que es el amilenarismo, el término viene de la palabra milenio, ¿no? Del milenio. Y en todas estas perspectivas que vamos a ver, el milenio tiene un lugar importante o es causa de las diferencias. Pero ¿a qué me refiero con el milenio? Básicamente hay un pasaje en las Escrituras que está en Apocalipsis 20. Si tú vas a Apocalipsis 20, en el verso 1 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1,000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Es decir, Apocalipsis, que nos habla de eventos futuros también, narra o describe este periodo de tiempo que en Apocalipsis se describe como literalmente 1,000 años, dice, donde Satanás está atado, donde por ese tiempo dice que en el versículo 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Entonces habla no solamente de un periodo donde Satanás es atado, sino donde dice que Cristo está reinando con todos aquellos que fueron fieles durante la tribulación o que fueron de alguna manera mártires, y dice que reinan junto con él. Ok, la primera perspectiva basada en este pasaje del milenio es el amilenarismo. Y básicamente lo que dice el amilenarismo es que en realidad este milenio que se describe en Apocalipsis 20 no es un milenio literal. Es decir, no son exactamente 1,000 años donde Jesús reina aquí en la tierra y Satanás literalmente está atado, sino básicamente dice que este periodo de los 1,000 años se refiere a la era de la iglesia. Es decir, a partir de que Jesús es glorificado y comienza la iglesia en la tierra, lo que los amilenaristas dicen es que Satanás no está literalmente atado, sino que su influencia sobre las naciones está mermada, está menguada. Básicamente dicen, ok, Satanás sigue estando allí, pero no tiene la autoridad que tenía antes de que Jesús viniera. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús acerca del hombre fuerte? Que nadie puede robar la casa del hombre fuerte si primero no, ¿qué? No le ata. Y Jesús lo que estaba probando es que él tenía autoridad sobre Satanás, y por eso era evidente que echaba fuera los demonios, y por eso mostraba autoridad sobre los endemoniados, sobre los enfermos, para mostrar que él estaba y que había recibido autoridad sobre el reino, vamos a decir, de Satanás. Entonces, lo que dicen los amilenaristas Básicamente es la postura más sencilla, vamos a decir, de las cuatro que vamos a ver ahorita, relacionadas con el milenio, es la más sencilla porque dice, esto es simbólico. Estos 1,000 años, ¿qué está haciendo Cristo ahorita? ¿Dónde está Cristo, según las Escrituras del Nuevo Testamento? ¿Está a la diestra? ¿Está intercediendo? ¿Está reinando? ¿Sí estás de acuerdo que está reinando? Ellos dicen, pero el reinado no es un reinado literal aquí en la tierra. Estamos hablando del reino de Cristo, estamos hablando del reino de Dios. Jesús inició su predicación diciendo que el reino de Dios se ha acercado. Y entonces, ¿qué sucede cuando en Mateo 28, 20 envía a los discípulos? ¿Qué es lo primero que dice Jesús? Toda autoridad me ha sido dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Y básicamente Jesús está declarando, tengo el poder sobre todo esto, y como rey de todo esto, yo los envío a ustedes como mis embajadores. Entonces, los amilenaristas dicen, en realidad, el milenio no se refiere a un milenio literal. Se refiere a que Cristo está reinando en el cielo y su pueblo está reinando, es parte del reino en la tierra, pero no se ha consumado. Es espiritual en un sentido porque Jesús todavía no viene y domina literalmente. Entonces, lo que dicen ellos es que la era de la iglesia termina cuando, ¿ven la flecha? Deja ahí el diagrama, por favor. Este diagrama nomás tiene derechos reservados, es de Wayne Grudem, entonces no lo hice yo. Esa flecha que dice Cristo, básicamente lo que está indicando es el regreso de Jesús. Y mientras tanto, en la era de la iglesia, aunque Satanás está limitado en su autoridad, la iglesia va a padecer persecución. La iglesia va a padecer conflicto. La iglesia va a padecer angustias en diferentes épocas, con diferente intensidad, pero va a llegar el momento donde Cristo regrese, Él se sienta, ahora sí, Él es el rey, ahora se consuma, ahora sí, el final de la era y comienza el estado eterno. ¿Qué sucede cuando Cristo regresa? Pues los muertos van a resucitar, tanto creyentes como no creyentes, va a haber el juicio y luego va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, que en Apocalipsis está en el capítulo 21. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Muy sencillo. Simplemente Cristo se va, comienza la iglesia en esa etapa entre su primera y su segunda venida. Es el milenio donde Él está reinando en el cielo, donde su iglesia tiene la autoridad en la tierra delegada por Él, donde padecen persecución, donde padecen conflictos como iglesia. Cuando Él regresa, muertos van a resucitar, justos e injustos van a ser juzgados. Se va a consumar ahora sí lo que es el nuevo cielo y la nueva tierra y vamos a estar por la eternidad con Él. ¿Ok? Ese es el amilenarismo. La segunda postura es el posmilenarismo. Si se fijan, en realidad está muy parecido al anterior. Lo que los posmilenaristas dicen es que Cristo viene tras el milenio. Es decir, en un sentido los amilenaristas se les podría decir posmilenaristas. El detalle es que ellos dicen que el milenio es simbólico. Ellos dicen que el milenio es literal en el sentido de que entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, los cristianos estamos cumpliendo la gran comisión. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan las parábolas que Jesús dio acerca del reino? ¿El reino era semejante a qué? Una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero cuando la siembras, nace y crece y las aves hacen nido en ellas. ¿Cuál era la idea? Según Jesús, con esa parábola, que el reino comenzaba con algo pequeño y luego iba a crecer. ¿Se acuerdan que cuando dijo que era como la masa, ¿no? Como la levadura en la masa, que pones un poquito en ella y al rato toda la masa está leudada? Y la idea era que comenzaba como algo pequeño y luego crecía. Básicamente esa es la idea de los posmilenaristas. ¿Qué significa eso? Ellos ven, a diferencia de los amilenaristas, ellos ven que la época de la iglesia es una época de conquista. ¿Qué significa eso? Que los cristianos van a ir avanzando, que los cristianos van a ir conquistando, vamos a decir, diferentes naciones, y que van a ir tomando los roles del arte, de los negocios, hasta que haya una época de prosperidad, donde como todos o la gran mayoría somos cristianos, entonces Dios esté reinando y haya un periodo de paz sin igual. ¿Sí ves la diferencia? Los posmilenaristas son más optimistas que los amilenaristas. Los amilenaristas lo que dicen es, la iglesia va a estar sufriendo mientras pasa esta época antes de que el Señor venga. Y de hecho, la intensidad va a ir creciendo en cuanto a la hostilidad para su pueblo. Los posmilenaristas dicen, no, la intensidad del pueblo de Dios va a ir creciendo su influencia hasta que la mayoría del mundo esté cubierta por el evangelio. Entonces va a haber paz y la gente va a tener una época de prosperidad como nunca. Ese es el milenio. Y luego va a venir Cristo, si ves ahí, viene Cristo y lo demás es igual. Resucitan los creyentes, resucitan los no creyentes, está el juicio y la nueva creación. Ahora, si tú ves la historia de los seres humanos hasta el día de hoy, bueno, si hubiéramos analizado esto en los 60s, a lo mejor diríamos, el mundo va para arriba. Incluso hoy, yo te pregunto, ¿qué, estamos mejor ahorita que como estaban los cristianos en el Imperio Romano? Sí, porque no te persiguen, porque los cristianos ahorita no solamente nos podemos reunir en iglesias, hay escuelas, hay hospitales, hay artistas cristianos, hay deportistas cristianos. Me explico, en alguna manera, es más, hay un libro que se llama ¿Y qué si Jesús no hubiera venido? Lo escribió un pastor de Florida, ya está muerto, no me acuerdo ahorita del apellido, pero básicamente te narra la historia, no sé si tú lo sepas, pero las primeras universidades, los primeros hospitales, muchas de las leyes que hoy son parte de cualquier nación, tienen su origen en los principios cristianos. No es que todos sean cristianos, pero la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, por ejemplo, en Estados Unidos, fueron fundadas para preparar ministros. En Europa fue lo mismo. Muchos de los ministros, muchos de los creyentes o muchos de los grandes científicos a lo largo de la historia vienen del cristianismo inicialmente. Entonces, en una manera, tienen una razón para ser optimistas, pero por otro lado, si tú y yo hoy analizamos el mundo, a lo mejor decimos, qué optimistas estos vatos. Porque vemos que aún en la iglesia también vemos que hay declive. Y quizá a lo largo de la historia, más bien ha sido la historia de la iglesia como de picos y valles, a lo mejor también. Pero básicamente esa es la distinción entre un amilenarista y un posmilenarista. Unos dicen, la iglesia va a sufrir mientras Jesús no venga, con diferente intensidad, de diferente manera, pero apuntando hacia una hostilidad mayor antes de que Jesús venga. ¿Sí? Postmilenarismo al revés. Todo va mejorando, mejorando gradualmente hasta que Jesús viene en una época donde hay paz y donde hay prosperidad. ¿Vamos bien? Ok. La tercera postura es el premilenarismo clásico. Se llama clásico porque desde los primeros siglos fue lo que muchos de los padres de la iglesia creían. Es un poquito más elaborado, pero vamos a tratar de explicarlo aquí. El premilenarismo clásico se llama premilenarismo porque Cristo viene antes del milenio. Si te acuerdan, el post era después del milenio. Este es pre porque Cristo viene antes del milenio. Y lo que ellos dicen básicamente es que estamos en la época de la iglesia. Es la época de la iglesia. Cuando Cristo venga, básicamente lo que va a hacer es que los creyentes vamos a resucitar, que es lo que dice ahí, resurrección de los creyentes, e inmediatamente nos vamos a sentar con Cristo a reinar en el milenio. Esos 1,000 años pueden o no ser literales, pero el punto es que Cristo viene antes de ese milenio. Cristo viene, los creyentes son resucitados, los que estén vivos son transformados para sentarse a reinar por 1,000 años con Jesús. Y después de esos 1,000 años, va a ser la resurrección de los no creyentes, va a ser el juicio y entonces va a ser la nueva creación. Ahora, cuando digo la nueva creación, recuerda algo. Quizá tú eres de los que también aprendiste como yo que la gente buena se muere y se iba al cielo. La Biblia lo que nos dice es que el destino eterno no va a ser en el cielo, va a ser en un nuevo cielo y una nueva tierra, en una nueva creación. De hecho, el libro de Apocalipsis apunta a la restauración de la tierra como cuando Dios creó en Génesis. De hecho, por eso, ¿se acuerdan cuando hablamos del drama o del evangelio? El drama del evangelio, hablamos de la creación, la caída, la redención y la restauración. Cuando tú ves esto, siempre que dice el estado eterno, si tú te fijas, primero está el cielo y la tierra renovados. ¿Por qué? Porque el destino final es para que estemos aquí, en una nueva tierra y en un nuevo cielo. Ahora, los cristianos, lo decía el domingo, los cristianos tenemos la tendencia a querer irnos de aquí. Siempre estamos, Señor, ya llévanos, Señor, ya ven, ¿no? Pero lo que dice la Biblia es que tú y yo vamos a estar en la nueva creación. Y a lo mejor también vamos a trabajar y también vamos a tener actividades. Ya les dije, no vas a tocar el arpa, no te vas a sentar en las nubes, va a ser algo más interesante que eso. ¿Ok? Entonces, este premilenarismo clásico, otra vez, es clásico porque empezó en los primeros siglos. Sin embargo, hay otro aspecto importante. Si tú te fijas, la venida de Cristo es solo una vez. ¿Sí ves eso? Hay una sola flecha que dice Cristo y luego dice los creyentes son arrebatados para estar con Cristo y dice que es inmediato. En la era de la iglesia, Cristo viene y empieza el milenio. Termina el milenio, Cristo reina con los de la primera resurrección, los creyentes, los no creyentes son resucitados, viene el juicio y entonces la nueva creación. Ahora, siempre cuando habla de juicio, nada más para que recuerdes, ve por favor otra vez Apocalipsis al capítulo 20. Y en el verso 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y básicamente es lo que se conoce como el juicio final. Es el juicio que se pone allí. Cuando dice que aquellos que rechazaron a Cristo van a ser juzgados, van a ser condenados, y entonces la muerte segunda básicamente lo que implica es muerte por la eternidad. No sabemos si va a ser literalmente que te vas a rostizar permanentemente. Lo que sí sabemos, cuando Jesús describe la vida eterna, la describe en términos de una relación. Dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios, y a tu hijo al que enviaste. La muerte eterna, la muerte segunda, básicamente es separación eterna de Dios. Eso es lo que vemos aquí. Ahora, en 1830 comenzó una nueva forma de premilenarismo. Ese se llama premilenarismo pretribulacionista o premilenarismo dispensacional. Este es el más popular el día de hoy. No es el más antiguo, de hecho es de los más nuevos, si te fijas, es de los más recientes, pero es el más popular. Ahora, es dispensacionalista porque está basado en la idea de que Dios trata con las personas de diferentes maneras a través del tiempo, a través de las épocas. De tal manera que el día de hoy es el tiempo de la iglesia, si te fijas ahí dice era de la iglesia. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, según esta perspectiva, Israel tuvo su tiempo mientras Dios trató con ellos en el Antiguo Testamento, pero después, con la llegada de Jesús y el establecimiento de la iglesia, Dios puso como en hold, en una pausa, su trato con los judíos, y entonces ahorita Dios está tratando con la iglesia. Básicamente, la idea es que hay dos planes, ¿no? Un plan para Israel y un plan para la iglesia. Ahora, este es un poquito más elaborado, porque en esta perspectiva, los eventos que, particularmente los que Apocalipsis, los que Daniel y los que Jesús hablan, todos son eventos futuros. Todo tiene que ver con eventos futuros. Ahorita te voy a dar un ejemplo de cómo se ve esto. Pero en esta perspectiva se dice, la era de la iglesia va a terminar cuando, si se fijan allí hay una diferencia con respecto al premilenarismo tradicional o histórico, porque se introduce otra venida de Cristo. La primera venida que se describe ahí dice resurrección de los creyentes. Dice arribita que los creyentes son arrebatados para estar con Cristo. ¿Ok? Y luego hay una T. No sé si tengan un cursor ahí. Ah, mi apuntador láser. Bueno, no, no nos están viendo al público, ¿verdad? Pero, bueno, el punto es que allí donde está señalando esa cosita roja, arriba dice 7 años. Aquí habla de un periodo específicamente de 7 años. Esos 7 años están divididos en 2 periodos de 3.5 años cada uno. En la primera parte, los primeros 3.5 años, se le conoce como la tribulación, y en el segundo periodo de 3.5 años se le conoce como, nadie escuchó las canciones setenteras que hablaban de esto, la gran tribulación. Entonces, cuando empieza esta tribulación, lo que dicen es que Cristo va a venir para arrebatar a los creyentes. Hay diferentes perspectivas. Algunos dicen, Cristo va a llegar antes de que empiece la tribulación y se va a llevar a la iglesia. Otros dicen, Cristo va a venir por su iglesia cuando empiece la gran tribulación y se va a llevar a su iglesia. Entonces, unos dicen al inicio, otros dicen en medio, pero la idea es la misma, la iglesia no va a sufrir. ¿Cuánto le gusta? No se hagan todos, dicen, yo, Señor, llévanos ya. Pero esa es la idea. Entonces, en esta perspectiva, la iglesia ahorita está en su era, está en su momento, pero Cristo va a venir, va a llevarse, allá para que no la van a ver, ¿verdad? Pero va a venir Cristo, va a llevar a su iglesia y después que termine la gran tribulación, si ustedes se fijan, Cristo y los creyentes aterrizan nuevamente para reinar en el milenio. Entonces, Cristo viene, nos vamos, pasa la tribulación, venimos, Cristo reina y nosotros reinamos con Él durante el milenio. Otra vez, puede ser 1,000 años literales o puede ser simbólico. Eso es debatible también dentro de la misma corriente. Ahora, ¿qué sucede? Una vez que pasa el milenio, vemos que está la resurrección de los no creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes resucitaron primero. Y está el juicio, la nueva creación y entonces el estado eterno. Ahora, ¿por qué es importante que veamos estas perspectivas? Bueno, primero, para que todos estemos en línea, yo te decía que esta postura es la más conocida, la más popular, porque están las películas de Dejados Atrás, ¿no? Están los libros y las películas de esa serie. Es la más conocida entre las iglesias, por lo menos en lo que es México, América Latina. Es la postura de Calvary Chapel también y por lo tanto es muy popular. La mayoría de la gente, si tú tienes una Biblia con las anotaciones de Scofield, vas a darte cuenta que te ponen este diagrama como parte de la perspectiva de los últimos eventos. Ahora, ¿qué diferencia hace esto? Bueno, que en esta perspectiva, todo lo que sucede o todo lo que describe Jesús en Mateo 24 apunta hacia el futuro. ¿Sí? En las otras perspectivas, los eventos pueden encuadrarse dentro de la era de la iglesia. Ahora, estas solamente son perspectivas generales. Hay todavía diferentes matices en cuanto a la interpretación. Por ejemplo, y vimos algo similar en Daniel, cuando vimos la interpretación de la estatua. Hay personas que dicen, mira, Jesús va a hablar de cosas que pueden ilustrar o que pueden representar básicamente la historia de la humanidad, no solamente reservadas para una época. Otros dicen, no, los eventos que Jesús describe básicamente o únicamente tienen que ver con los eventos que ya pasaron en el año 70 cuando el templo y la ciudad fueron destruidos. Esa perspectiva no la estamos viendo aquí, pero básicamente se llama preterismo. Todo esto son eventos históricos que ya sucedieron. No necesariamente los ven como algo que va a pasar. Ahora, la realidad es que ninguna de esas perspectivas por sí sola te puede responder a todas las preguntas que pueden despertar leyendo el capítulo 24 de Mateo. Por eso quiero ser muy enfático en esto. Ninguna postura responde todas las preguntas ni de Apocalipsis, ni de Daniel, ni de Mateo. Si no, no hubiera necesidad de tener cuatro diferentes. Todas dejan preguntas sin responder, todas tienen un sustento bíblico, pero por otro lado, tienen problemas para acomodar ciertos eventos dentro de este esquema. Y es lo que hemos hablado, le he dicho varias veces, cuando tú agarras una postura teológica como esta, vas a tener que asumir ciertas cosas porque no siempre la escritura respalda toda la creencia como tal. Simplemente hablando del pretribulacionismo o premilenarismo, el histórico contra el dispensacional, por siglos los primeros padres nunca hablaron del rapto, pero a partir del siglo XIX, Darby dice, ¿sabes qué? Aquí parece, y hay escrituras que hablan de que la iglesia puede no estar en Apocalipsis. Ahora depende otra vez de la perspectiva que tengas. Lo que es importante, y quiero decírtelo porque vamos a abordarlo de esa manera las siguientes semanas, es que en realidad ninguna de estas posturas es herética. ¿Ok? Si alguien dice yo soy pos, yo soy pre, yo soy a, ninguno de ellos es hereje. Estamos hablando de aspectos secundarios, son perspectivas, pero no son asuntos esenciales. Si nosotros decimos hay un rapto y otros dicen yo no veo el rapto, yo veo un solo evento, ninguno de los dos estamos diciendo herejía, simplemente la perspectiva con la que abordamos, basada en la interpretación de las escrituras, podemos decir una o podemos decir otra. En estos asuntos, familia, no podemos ser dogmáticos porque ninguno tiene el problema resuelto. Esa es la realidad. Ahora, la segunda cosa es que hay asuntos esenciales en los que todos estamos de acuerdo. Todos decimos que Jesús va a venir. Todos decimos que vamos a resucitar tanto justos como injustos. Todos decimos que va a haber un juicio. Todos decimos que de alguna manera Cristo va a reinar. Todos creemos en un nuevo cielo y una nueva tierra. Todos creemos que Jesús va a regresar. Son los asuntos esenciales. Y tercero, cuando Mateo, cuando Daniel o cuando Juan vio Apocalipsis, ¿tú crees que pensaron y dijeron, voy a escribir esto desde la perspectiva premilenarista? No. De hecho, el problema con estas posturas, particularmente con las posturas más populares, como el premilenarismo, es que los cristianos tomamos eso como una base para estar desarrollando teología de periódico o teología de noticias, ¿no? ¿Quién es la bestia? Ahorita yo creo que es Putin. Putin es el anticristo. Así como lo pudo haber sido Hitler, así como pudo haber sido el Shah de Irán, así como pudo haber sido la computadora de la Unión Europea, era la bestia de 10 cabezas. A lo largo de la historia, y Juan dice, ha habido muchos anticristos. El punto es que una de las cosas que sí podemos estar todos de acuerdo, como dicen los comentaristas, es que no estamos de acuerdo. Pero la otra cosa es que, como te digo, hay eventos que son no negociables en los que estamos de acuerdo y hay otro que no podemos perder de vista. Jesús, cuando se le pregunta continuamente, él habla de ¿cuándo es el tiempo de estas cosas? Nadie sabe. Pero los cristianos hemos entendido, nadie sabe, como invéntale tú o haz un cálculo. Dice, nadie sabe. Señor, ¿cuándo van a ser estas cosas? No me toca a mí ni a ustedes saber el tiempo y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. En el capítulo 24, verso 44, dice, por tanto, también ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. A la hora que no piensan. En el versículo 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ni los pastores, digo, tenemos pastores en México también que han dado sus fechas, que luego, ¿sabes cuál es el problema? Que a lo largo de la historia, muchos pastores han dado fechas aproximados, ¿y qué es lo que sucede? Siempre fallan. ¿Por qué? Porque nadie sabe. ¿Entiendes esa parte? Jesús no sabía. ¿Cómo vas a saber tú? Jesús dijo, no sé, ¿cómo quieres tú poner una fecha? Y sin embargo, ha pasado y sigue pasando. Lo que tú y yo podemos estar de acuerdo es que nadie sabe. Y lo que vamos a ver aquí, otra vez, cuando Jesús habla de estas cosas, ¿qué les dice? Echen números, pónganse a ver cuándo va a ser el regreso. No, ¿qué les dice? Estén preparados, estén preparados. Cuando Jesús habla de estas cosas, lo hace para incentivar, para motivar a sus discípulos a que estén listos. De hecho, si tú te fijas aquí, hacemos lo opuesto de lo que Jesús dice. Mira, mira lo que dice allí, en el versículo 6. Y oirán de guerras y rumores de guerras. ¿Qué dice? Ponlo en el TV, por favor. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. El domingo lo dije. Es verdad. Esas cosas deben suceder, pero el fin, ¿qué dice? No vendrá inmediatamente después. Ahora, ¿qué hacemos los cristianos? Oye, ¿ya viste la guerra? Ya viene el Señor. Está diciendo que no lo veas así. Está diciendo que van a pasar cosas así, pero eso no significa que sea el fin. Pero los cristianos hemos entendido al revés. Entonces, lo que vamos a hacer con el pasaje no es para que estimemos fechas, es para buscar cuáles son los imperativos, cuáles son aquellos puntos que Jesús está enfatizando para que nosotros como sus discípulos, para que ellos en su época como sus discípulos estuvieran preparados y no fueran engañados. De hecho, eso es lo que dice también. Versículo 4 dice, que le acaban de preguntar, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Qué es lo primero que le dice Jesús? Verso 4, ponlo en NTV. No dejen que nadie los engañe. Va a venir el próximo año. Ya viene. ¿Saben? Yo no sé cuántos de ustedes han visto esto o les tocó ver, pero había televangelistas que eran muy esos promotores de ya viene el Señor, que vendían, no sé si todavía lo están vendiendo, pero vendían harina para preparar hot cakes. Es en serio. Harina para preparar hot cakes con todos los nutrientes para que te los llevaras a tu casa. Si eras prepper, ¿no? De esos que tiene su búnker abajo de su casa y tiene ahí para cuando venga la Armagedón, tiene armas y tiene su alimento y todo, y te lo vendían. Tú marcabas a la línea el evangelista mientras estaba su programa y te mandaba tu barril de harina para hacer hot cakes. No sé cuántos vendería, asumo que le fue más o menos. ¿Por qué? Porque, como decíamos, vino la pandemia, ¿qué hay que hacer? Compra papel sanitario, ¿verdad? Te lo llevas a tu casa y llenas tu casa de papel sanitario. Igual, viene el Armagedón, vienen las plagas, compra harina para hacer hot cakes. Llena tu casa y espera que venga el Señor. El punto es que, familia, tenemos que ir a lo importante y vamos a analizar a la luz de otras escrituras. Yo les dije, es la postura que tenemos como Calvary Chapel. ¿Esa es la postura correcta? No metería las manos al fuego, no lo sabemos porque hay pasajes que son difíciles de explicar. Ah, entonces, ¿es amilenarista? No metería las manos al fuego porque todos tienen el mismo problema. Jesús pudo haber dicho, miren, esto va a pasar pasado mañana y el otro va a pasar en 10 años, pero no lo hizo. No era lo importante. Lo importante tiene que ver con que estemos preparados para cuando pase. ¿Amén? Ok, lo vamos a dejar ahí y continuamos la próxima semana. Padre, gracias Señor, porque podemos por tu palabra descansar en que tú tienes, Señor, mensajes importantes, más allá de las fechas, más allá de los personajes. Tú nos llamas a no ser engañados. Tú nos llamas a estar preparados, tú nos llamas, Señor, a permanecer, a perseverar, a seguir confiando en Jesús como el único Salvador, como el único Señor. Señor, independientemente de los eventos que nos toque vivir, sabemos que, como Jesús anuncia en la palabra, pueden venir guerras, rumores de guerras, terremotos, y Señor, todos los días en las noticias los vemos. Pero tú nos llamas a no asustarnos, a reconocer que estas cosas no describen el final inminente. De hecho, tú nos dices que cuando Jesús regrese, todos lo van a ver. Va a ser evidente, va a ser visible para todos. Así que, Padre, danos un corazón que descanse en la seguridad que tenemos de que Jesús ya está en su trono, aunque no esté aquí en la tierra, y que todos los eventos, como hemos visto, están dirigidos, están guiados para cumplir tus propósitos, Señor. Lo que sí podemos estar seguros es que Jesús regresa, es que estaremos con Él, reinaremos con Él, y lo haremos en una nueva creación donde la justicia va a ser completa, donde el sufrimiento, el pecado van a estar ausentes y donde tu gloria, Señor, va a estar entre nosotros. Tú vas a ser nuestro Dios, nosotros seremos tu pueblo por toda la eternidad. En eso, Señor, encontramos enorme esperanza. Te damos muchas gracias en nombre de Jesús. Amén.